cerca del Mesías, decía que iba a salir de la ciudad de Belén. Y María y José no vivían en Belén, sino en la ciudad de Nazaret. Así que hacen este viaje para llegar a Belén y allí, sin un lugar cómodo, sin hotel, siquiera un mesón, Jesucristo nació humildemente en un pesebre, donde los pastores de ganado hicieron la visita a ver este niño recién nacido. Y conocen esa historia, entonces no veo la necesidad realmente de entrar en toda esa historia en esta noche. Más bien, yo quisiera predicar acerca de la razón y la misión que Jesús tuvo en esta tierra. Yo creo que todos aquí conocen que Jesucristo no comenzó a existir cuando Él nació en Lucas 2, versículo 7. Que Jesucristo había existido eternamente con el Padre. Así nos dice en Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Varios himnos que acabamos de cantar decía el que es Hijo Eterno del Eterno Padre. Y Jesucristo, hermanos, dice la Biblia muy claramente, ha existido para siempre con Dios el Padre y con el Espíritu Santo. Y leemos en Lucas 2 acerca de su presencia aquí en esta tierra. Llegó un momento cuando el Mesías, Cristo, fue enviado a la tierra. Van conmigo a Gálatas capítulo 4. Y lo que vamos a ver es la misión. ¿Por qué Jesucristo vino a la tierra en primer lugar? Gálatas 4, versículos 4 y 5 dicen así: Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Noten que Dios no creó a su Hijo. Dios lo envió, que implica que estaba en existencia mucho antes. Bueno, desde la eternidad diríamos. Dios envió a su Hijo a la tierra para cumplir lo que vemos en verso 5. Para redimir a los que estaban debajo de la ley. Y ese es el punto central en que me quiero enfocar en esta noche. La misión de Jesucristo en esta tierra. Usamos la palabra encarnación. Y yo sé que también es un apellido. Pero la palabra encarnación es que Dios, que es espíritu, se ha manifestado en carne. El Dios que no se podía ver, se incorporó. Esto es, Él tomó forma corporal. Y tal vez es difícil para nosotros entender cómo aquel todopoderoso, aquel que llena los cielos y la tierra, aquel que dijo sea la luz y fue la luz, ese gran ser, el gran Dios, podía caber adentro de un cuerpecito así de pequeño. De unos 18 o 20 pulgadas que pesaba tal vez sus 5 libras. Esa es la encarnación. Dios mismo manifestado en cuerpo humano. Y Dios decidió que nacería de una virgen llamada María. Y Él entró a este mundo con un cuerpecito pequeño. De la forma más humilde. ¿Pero sabe por qué era necesaria la encarnación? Porque la misión que Jesús iba a cumplir en la tierra, no la podía cumplir desde el cielo. ¿Se fijaron en eso? ¿Por qué Dios tuvo que encarnarse? Porque lo que Jesucristo vino a hacer en esta tierra, desde el cielo no lo podía hacer. Pastor, ¿está diciendo que Dios no podía hacer algo? Dios no podía cumplir la misión de redimir a la humanidad desde el cielo. Era necesario, y según él mismo, venir a la tierra para llevar a cabo esa misión. Van conmigo a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Lo que les voy a mostrar ahora es el final de la misión, que se lo voy a dar así de una vez. Y después vamos a volver y hablar de varios objetivos de la misión. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Según el mismo Jesús que está hablando con Nicodemo aquí, Dios envió a su Hijo desde el tercer cielo, donde él estaba, hasta el mundo. El mismo mundo que existió en el tiempo de Adán, el tiempo de Jesús y el tiempo de ahora. El mismo mundo condenado. Pero Cristo vino al mundo y fue enviado para que el mundo fuese salvo por él. Ahora, alguien, si paramos ahí, podremos pensar que entonces el hecho que Jesús haya nacido significa que todos son salvos. Pero sigamos leyendo. Verso 18. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que vemos aquí, hermanos, que la misión de Jesús era la salvación del mundo. Así dice el verso 17. Pero lamentablemente, aunque la salvación fue universal, tenía un alcance grande, no todos creen en el Hijo de Dios y en su misión. Y por lo tanto, por ellos no creer, están bajo condenación. Verso 19 nos dice claramente que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahora, en el cumplimiento de esta misión de procurar la salvación del mundo, eran varios objetivos que Cristo tenía que cumplir. Eso es el final, la salvación del mundo, hacer posible la salvación. Leemos en Gálatas de redimir a la humanidad. Pero ese es el fin. Y en cualquier misión hay diferentes objetivos que hay que lograr primero. Y vemos una frase que aparece bastante en la Biblia, donde Cristo mismo o algún apóstol dice que Cristo vino al mundo para esto. Y si comparamos los 10, 15 pasajes donde vemos esa frase, podemos pensar que son 15 diferentes misiones. Es una sola misión, pero con diferentes objetivos antes de llegar al fin de la misión. Vamos a comenzar con su nacimiento. Vamos a Mateo capítulo 1. Y quiero decirles primeramente que Cristo vino a cumplir. En Mateo capítulo 1, verso 22, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Ahora bien, esto es una sola vez de muchos en los evangelios, donde algo sucede aquí, el nacimiento de Cristo. Y el evangelista, sea Mateo, sea Marcos, sea Lucas, sea Juan, nos dice que esto sucedió en cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Aquí la profecía era de Isaías 7:14, ¿verdad? Que Cristo nacería de una virgen. Así que Cristo vino a cumplir todas las escrituras acerca de Él. Van a Lucas 24, lo van a ver claramente. Lucas 24. No solamente en su nacimiento, nacimiento de una virgen, el lugar de su nacimiento, en Belén, sino durante toda su vida, sus acciones, sus palabras, hasta su muerte, sepultura y resurrección. Fue el cumplimiento de las profecías escritas acerca de él. Mira lo que dice Lucas 24, 44. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Jesús dice, el Antiguo Testamento, que es lo que es la ley de Moisés, profetas y salmos, tiene mucho escrito de mí. Muchísimas profecías acerca de mi vida. Y es necesario, tiene que pasar, que se cumplan todas las cosas. Así que antes que nada, Cristo vino a cumplir las escrituras acerca de Él. ¿Se dan cuenta, hermanos, que si hubiera una profecía, una sola profecía del Mesías en el Antiguo Testamento, que no se cumplió en su primera venida, entonces no sería el Mesías? No podría ser el Cristo si no cumpliera todas las profecías acerca de Él. Así Cristo vino a cumplir las escrituras acerca de Él. Segundo, Cristo vino a cumplir la ley. Van a Mateo 5. Mateo capítulo 5. Cristo vino a cumplir la ley. Mateo 5, versículo 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Ahí está. Cristo dice, yo vine a cumplir la ley. No para abrogar, que es abolir, anular, quitar, cancelar. No, yo vine para cumplir la ley de Dios. Ahora bien, esto es la obediencia a la perfección. Nadie más había hecho esto en la historia de la humanidad, de cumplir la ley a la perfección. Nadie. Y la fidelidad de Jesús hacia la ley fue probada en muchas ocasiones. Tal vez pensamos en la tentación más grande, según pensamos, del diablo, Mateo 4. Donde tres veces él fue tentado por el diablo. Pero quiero que sepan, eso no fue la única vez cuando Jesús fue tentado a pecar. Los evangelios están llenos de ejemplos donde, y eso es curioso, la gente religiosa, fariseos, saduceos y escribas, vinieron tentándole a Jesús con la intención de que él quebrara la ley de Moisés, que es la ley de Dios. Pero Jesús vino a cumplir la ley, así que él no podía fallar en cumplir la ley de Dios. Van a Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. Y tal vez si pensamos, bueno, para no pecar y para vivir una vida en completa obediencia, entonces nada más hay que alejarse de la gente y vivir en aislación, vivir en una isla, vivir en un monte, sin influencia de los pecadores. Pero te quiero decir, eso no fue la vida de Jesús. Él no vivió en aislación. Él no vivió totalmente libre de las influencias mundanas. En Hebreos 4, versos 14 y 15, dicen, por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mira lo que encontramos en este versículo. Que Cristo, cuando Él vino a la tierra, fue tentado de todas las formas en que tú y yo somos tentados. Dice, según nuestra semejanza. Y aquí vemos otra razón por qué era necesaria la encarnación. Porque Cristo no podía ser tentado a pecar viviendo en el tercer cielo. Porque en el cielo no hay mala influencia. En el cielo no hay tentación. Entonces, para Él, mostrar fidelidad y obediencia a la ley de Dios, era necesario tener estas tentaciones. Tentaciones que solamente se encuentran en esta tierra. Y gloria a Dios que aunque Él fue tentado en todo, ¿cuántas tentaciones durante una vida? Fácilmente una tentación por día. Él vivió 33 años, miles y miles de tentaciones, pero sin pecado. Ahora bien, si pensamos que esto es cosa fácil, tratemos de hacerlo por un día. Tratemos de hacerlo por una semana. Vivir cumpliendo la ley a la perfección, cumpliendo con la palabra de Dios a la perfección. Y no digan, bueno, yo voy a encerrarme en mi cuarto por una semana y así no cometo pecado. Y aún así hay tentaciones. Pero trate de vivir entre pecadores como Jesús hizo. Trate de vivir con gente que te están tentando con una ferocidad y vivir la perfección, aunque sea por una semana. Y va a ver lo difícil que es. Y entonces Cristo vino para cumplir las profecías y vino a cumplir la ley de Dios. Lucas 4. ¿Cuál era otro objetivo? Lucas 4. Y versos 17 y 18. ¿Qué más vino Cristo a hacer? En Lucas 4, versos 17 y 18, dice, fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar los quebrantados de corazón, para pregonar los cautivos libertad, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Cristo vino, hermanos, para predicar las buenas nuevas, como vemos en versículo 18. Jesucristo fue ungido. ¿Se acuerdan su bautismo? El Espíritu Santo descendió sobre él. Y Cristo fue ungido para cumplir este propósito, para predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Saben el primer mensaje que Jesús predicó? Según encontramos en Marcos 1. Arrepentíos y creed el Evangelio. Un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de la necesidad de creer en el mensaje que él predicaba, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que Cristo vino para predicar la palabra de Dios, el Evangelio de Dios. Pero no solamente en un lugar. Mira lo que dice Lucas 4, verso 43. Y este versículo está en un contexto donde la gente le quería detener en una ciudad. Así dice el verso 42. Lo querían en un solo lugar. Y él responde en verso 43, mas él les dijo que también a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto soy enviado. Ahí está nuestra frase clave. ¿Por qué fue enviado Jesús al mundo? Para predicar el evangelio del reino de Dios. Ahora, Él lo hizo durante 3 años de su ministerio público. Y por eso cuando él ya ascendió al cielo, él mandó a sus discípulos a seguir haciendo lo que él había estado haciendo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cristo vino para predicar las buenas nuevas de salvación. Otra cosa que desde el cielo no podía hacer como hizo en tierra. En tierra podía mirar a un pecador en su cara y decirle, es necesario que te arrepientas, es necesario que creas en el evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado. Necesaria la encarnación para cumplir este objetivo. Lucas 19. ¿Qué otro objetivo tenía Cristo en mente? Lucas 19, versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscar a los perdidos. Este paso de buscar a lo que se había perdido es necesario, porque si no viene a buscar a los perdidos, no puede haber salvación. En la historia que leemos en Lucas 19, es muy, muy conocida la historia de un hombre Zaqueo. Un hombre que escuchó que Jesús iba a pasar por allí. Y este hombre, como era bajito, no podía alcanzar a ver a Jesús e hizo un tremendo esfuerzo para poder ver a Jesús. Se subió en un árbol, en versículo 4, con el fin de ver a Jesús. Pero ¿saben qué? Ese esfuerzo no le dio la salvación. Sino, en versículo 5, Jesús le ve. Jesús mira a Zaqueo que había subido en este árbol y le dice, vete, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Saben lo que hace Zaqueo? Desciende rápidamente. Y verso 6, y le recibió gozoso. ¿Saben cómo uno es salvo? Recibiendo a Jesús. Tú puedes hacer un esfuerzo para poder ver a Jesús, pero no eres salvo por eso. Tú eres salvo porque el Hijo de Dios te fue a buscar y tú le recibiste. Mira cómo dice verso 9. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hermanos, entienda algo. Si Cristo no viene a buscarnos, todos fuéramos perdidos. Todos. Pero como Jesucristo literalmente vino a esta tierra para buscar lo que se había perdido, nuestro deber ahora es simplemente hacer lo que Zaqueo hizo, recibirle con gozo. Interesante que la misma frase se usa en Hechos capítulo 2, para aquellos que escucharon la predicación del evangelio, que algunos lo recibieron con gozo. Así que la salvación se obtiene por recibir a Jesús que te fue a buscar. Ahora, Mateo 9 presenta una ilustración. Mateo 9. Versos 12 y 13, de lo que Cristo vino a hacer. Dice, y oyéndolo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Miren la comparación que hace Jesús. Que los enfermos tienen necesidad de un médico. Y él vino para llamar a los pecadores a arrepentimiento, diciendo ellos son los enfermos. Es la comparación. Ahora bien, si yo soy médico, yo veo un enfermo, yo tengo el corazón, el buen corazón para ayudarle. Puedo tener medicina, puedo tener conocimiento. Eso es Jesús. Él tiene el conocimiento, Él tiene el remedio. Pero ¿qué tal si el enfermo no quiere la medicina? ¿Qué tal si el enfermo dice, no sabes qué, yo prefiero negar que tengo un problema? Yo no tengo un problema. Bueno, te vas a morir. En lo físico esto pasa muchas veces. La gente que rechaza por diferentes motivos, no rechazan la ayuda de los doctores. Cuando Cristo dice, yo he venido como el buen doctor, como el médico por excelencia, y yo he venido para llamar a los pecadores al arrepentimiento, ¿cuántos no hacen caso al doctor Jesús? ¿Cuántos no se arrepienten de sus pecados, aunque escuchen el llamado de arrepentirse? Porque prefieren, como ya leímos en Juan 3, aman las tinieblas más que la luz. Aman las malas obras y las fiestas y todo lo que el pecado ofrece más que el remedio que da el médico, el buen doctor Jesús. Pero qué bueno que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Mateo capítulo 20. ¿Qué más vino a hacer Jesús? Mateo 20 y versículo 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren esto, Jesús vino muy diferente de una persona de nobleza, alguien de realeza, que tiene sus siervos que le sirven continuamente. Cristo dice, yo vine para servir. Y los evangelios demuestran esto. Cuando él estaba rodeado de enfermos, él los sanaba. Cristo vino para servir. Y la manifestación más grande de su servicio es lo que leemos aquí. Y para dar su vida en rescate por muchos. Y esto nos trae al siguiente punto. Cristo vino a la tierra para dar su vida. Otra cosa que no era imposible en el cielo. Estando en el paraíso, Cristo no podía dar su vida. ¿Por qué digo eso? Porque según el apóstol Juan, en el cielo donde mora Dios, no hay muerte. No hay clamor, no hay dolor. Entonces, si no hay muerte en la presencia de Dios en el cielo, Cristo no podía dar su vida en rescate por muchos estando en el cielo. Ahí existe la necesidad de la encarnación. Venir al mundo para poder dar su vida en rescate por muchos. La preciosa sangre del Hijo de Dios es el rescate del pecador. Ahora bien, ¿qué tal esta idea para muchos? Por muchos, ¿y por qué no para todos? Creo que lo que tenemos en vista aquí en este versículo es la realidad del asunto. No todos se van a salvar. Vayan conmigo a 2 Timoteo 2, y les digo eso porque no todos se van a salvar. Cristo dijo que el camino a la vida eterna es angosto, y pocos son los que lo hallan, lamentablemente. Es la realidad del asunto. Pero quiero leerles lo que dice en 1 Timoteo, perdón, dije segundo, ¿verdad? Primera carta, Timoteo 2, versos 4 a 6. El apóstol Pablo dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. Mientras Jesús nos dice la realidad, que no todos se van a salvar, Pablo nos dice para quién era la muerte de Jesús. Él pagó el precio por todos, aunque no todos sean salvos. Cristo vino a dar su vida. Ahora bien, esto es importante cuando pensamos en el Antiguo Testamento. En el sistema del Antiguo Testamento, un pecador podía traer un cordero, podía traer un palomino, podía traer cualquier otro sacrificio y presentarlo delante del sacerdote y recibir perdón de pecados. Pero ese cordero no era para todo el pueblo, ni siquiera toda su familia. Pero cuando Cristo vino por su vida perfecta, y esto es lo que les estoy diciendo, Cristo no podía dar su vida en rescate si no fuera por su vida perfecta. Si Él no hubiese cumplido toda la ley y todas las profecías alrededor de Él. Así que eran diferentes objetivos que tenía que, sí, sí, lo hice, sí, lo hice, sí, lo hice, sí, lo hice, para poder llevar a cabo la misión completa, la salvación de la humanidad. Así que Él vivió la vida perfecta y después derramó su sangre, según Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Es necesaria que la sangre de Jesús fuese derramada para poder dar la salvación. Cristo vino para dar su vida. Ahora bien, yo, esto es, solo voy a pensar y usted lo puede pensar. ¿Qué sabía Jesús cuando Él nació en ese pesebre? Dice, bueno, era Jesús, era Dios en la carne. Sí, eso lo sé. Pero vino como bebé. Y yo creo que como todos los bebés, no hablaba, no nació hablando, no nació caminando. ¿Qué sabía Jesús acerca de su muerte siendo un bebé? Cuando Él salió del cielo, yo sé que Él sabía el plan. Todo lo que iba a hacer hasta la muerte, sepultura y resurrección. Y no seré muy dogmático en esto, porque no hay evidencia ni a favor ni en contra. Pero yo pienso que cuando Cristo nació como bebé, Él literalmente tomó el cuerpo humano y el conocimiento humano como un bebé cuando nació. Él se despojó de su gloria, dice Filipenses 2. Y Él aprendió la obediencia. Cristo aprendió, así dice Hebreos 5, aprendió la obediencia. Entonces yo pienso en este infante, en el bebé, que fue destinado a morir por los pecados del pueblo. Y aun cuando el ángel le habla a María, le profetiza diciendo, una espada traspasará tu alma. Se va a sentir mucho dolor. Y ahí estaba María al pie de la cruz de Cristo, viendo a su hijo. Y tal vez ella pensando en cuando tuvo ese bebecito en sus brazos. Y ahora, según el plan divino, ese Mesías estaba dando su vida por la humanidad, derramando su sangre. Ahora bien, todo eso lo que hemos visto son pasos, objetivos. Desde cumplir las profecías, cumplir la ley, a predicar, vino a buscar, vino a dar su vida. Pero ¿cuál es el punto? ¿A qué se dirige todo esto? Estamos en 1 Timoteo capítulo 1, ver en verso 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahí está. Tal como decía Juan 3:17, tal como decía Gálatas 4, verso 5, Cristo vino para salvación, para salvar a quienes, a los pecadores. ¿Salvarlos de qué? De la condenación que trae el pecado. Cristo vino para salvar y dar la vida eterna. En Juan capítulo 10, verso 10, Jesús dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido ¿a dónde? A tierra, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida abundante. Cristo hizo esto posible por dar su propia vida en la cruz del Calvario. La muerte había entrado al mundo en primer lugar por el pecado que vino como tentación del diablo. ¿Se recuerdan de eso? Génesis 1, no hay pecado. Génesis 2, no hay pecado. Génesis 3, está la serpiente, está la tentación, está Adán y Eva. El pecado entra al mundo, ¿verdad? Romanos 5, verso 12 dice, cuando entró el pecado, entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vayan conmigo a la primera epístola de Juan, capítulo 3, no el Evangelio de Juan, sino la primera carta de Juan, capítulo 3. Y me gusta cómo Juan resume lo que Jesús hizo. Primero de Juan 3, verso 8. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, miren esto, para esto. Esta es una razón, un motivo. Apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Wow. Desde que aparece el diablo en Génesis 3, hasta la última mención de él en Apocalipsis 20, ¿saben lo que el diablo hace en este mundo? Maldad. Él engaña, él miente, él ciega. Todo lo que hace para el ser humano es malo, es negativo. Nada bueno hace para el ser humano. Y aquellos que creen que el diablo le hace algún bien, son más engañados aún. Y el poder del diablo es fuerte. Estamos en el libro de Juan, ¿verdad? Vamos a capítulo 5. Mostrarles algo. Capítulo 5. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. Creo que la 60 dice, yace en maldad. O sea, está totalmente envuelto en la maldad. Y una simple mirada a nuestro alrededor nos deja saber que el diablo ha hecho estragos en este mundo. Y este mundo es lo que es hoy en día, causa de las influencias diabólicas, desde Génesis 3. Desde el cielo, Cristo, y entiende cómo lo voy a decir, Cristo no pudo deshacer lo que el diablo había hecho en la tierra si antes Él no se encarnara, antes Él no viniese a tierra en forma corporal. Así me dice el apóstol Juan. Él dice que el Hijo de Dios apareció, ¿dónde? Aquí en la tierra, para deshacer las obras del diablo. cuáles son las obras del diablo. Ya les dije, pecado, engaño, cegar, incredulidad. Y Cristo vino para deshacer todo eso. Y en esto vemos el gran poder de Dios. Porque si el poder de Dios fuese igual o menos que el poder del diablo, nadie podría ser salvo. Pero como el poder de Dios es superior al poder del diablo, aun nosotros que vivimos en este mundo malvado, y nosotros que estamos rodeados de pecado, y nosotros que hemos cometido pecado, estaremos condenados eternamente. Si el poder de Dios fuese igual o menos que el poder del diablo. Pero como el poder de Dios es superior al poder del diablo, aún los que están muertos en delitos y en pecados, aún los que han pecado desde su nacimiento hasta el día de hoy, hay esperanza porque apareció el Hijo de Dios para deshacer todo lo que el diablo ha hecho en tu vida. Así que el mensaje de Navidad es un mensaje de esperanza, especialmente para aquellos que no tienen perdón de pecados. Sepa que no importa cuánta destrucción y cuánta lástima el diablo haya causado en tu vida, el Hijo de Dios, el bebé que nació en Belén, apareció para deshacer todo eso. Si Cristo, si el diablo hizo tu vida pedazos, Cristo la puede restaurar. Si el diablo te ha llevado por una ruta bien fea, un camino doloroso del pecado, Cristo ha aparecido para resolver todo eso. Juan 17, con eso terminamos. Último pasaje, Juan 17. Cuando se le encarga a alguien con una misión, hay dos posibilidades. Que el encargado o cumpla la misión o no la cumple. Dependiendo de la determinación del encargado. Dependiendo de su éxito. Ya vimos la misión del Hijo cuando fue enviado del tercer cielo a la tierra. Para salvar. Para rescatar. Dando su vida, sí. Dando vida eterna, sí. A buscarlos, sí. A predicar, sí. A cumplir las profecías, sí. Pero mira lo que Jesús dice en Juan 17, versos 3 y 4. Como le has dado potestad, 3 y 4. Esta, empero, es la vida eterna. Que te conozcan el solo Dios verdadero. Y a Jesucristo, al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. No cambiando la Biblia, pero permíteme resumir verso 4 con esta pequeña frase. Misión cumplida. Padre, me enviaste al mundo, este grupo de pecadores, para salvarlos. Y con salvarlos, tú recibes la gloria. Con tomar el pecador más vil y darle la vida eterna, tú recibes la gloria. Y Padre, con toda honestidad, te puedo decir que la obra que me diste, la he hecho. Misión cumplida. Así que en esta noche, hermanos, yo sé que entre nosotros hay muchos creyentes, muchos que han experimentado la salvación de Jesucristo. Cristo, el Salvador que nació en Belén, no solamente es un infante en un pesebre para ti, es tu Salvador, es tu Rey y es tu Señor. Y qué bueno que tanto como es para ti, lo puede ser para cualquiera. Que escuche este mensaje de salvación. Que escuche que el Hijo de Dios tomó la molestia de dejar su gloria, dejar el paraíso, a morar entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Estar afligido con tentaciones como nosotros. Sufrir los quebrantos, las tristezas que un ser humano se siente. Y aún así, proceder hasta la cruz, dando su vida, siendo sepultado, resucitado, y ahora da la vida eterna a todos los que en Él creen. Si eso no es tu caso esta noche, te exhorto con todo mi corazón. No sería, no habría mejor regalo navideño que usted reciba el regalo de la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva. Es un regalo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo te ofrece el regalo de la vida eterna, siempre y cuando usted se arrepienta y ponga su fe en Él. Vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias por el regalo celestial de que enviaste a tu Hijo Jesucristo. De una forma muy humilde, Él vino a esta tierra. Nació en un lugar incógnito, nació en un lugar no muy notorio. No fue visitado por reyes, sino por unos pastores en su nacimiento. Qué bueno, Señor, que ese infante creció, maduró y cumplió uno por uno todos los objetivos que tenía que cumplir, glorificándote con su vida, viviendo la vida perfecta. No faltándote ni no fallando la ley en nada. Hasta el momento final de su vida, cuando tuvo que dar su vida por nosotros. Que tampoco se acobardó en eso. Sino fue fiel y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otro paso necesario para darnos la salvación. El justo que murió por los injustos, para llevarnos a Dios. Gracias, Señor, por darnos la vida eterna a través de la muerte de Jesús y su resurrección. Sea alguien aquí, Señor, que no te conoce, impresione en su corazón la necesidad de buscar el perdón de pecados a través de Jesús. Porque fuera de Él no hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo. Solamente en Él. Así que, Señor, gracias por este tiempo navideño, donde muchos piensan en la encarnación. Tal vez personas que ni siquiera van a la iglesia durante el año van a escuchar un mensaje de la Navidad y el verdadero significado de la Navidad. Así que te ruego, Señor, en todos los púlpitos, las iglesias alrededor de esta nación, que se predique la verdad acerca de tu nacimiento. La salvación a través de este Mesías que vino. Y Señor, haz que el pueblo de Dios, la familia de Dios crezca en esta temporada, pensando en tu misión que cumpliste en esta tierra. Padre, gracias por todo otra vez, por las bendiciones recibidas. Gracias, Señor, porque fuimos alcanzados con tu amor y tu misericordia. En respuesta a esto, vivimos para ti, en tu servicio, en tu obediencia. Te rogamos, Señor, que bendigas a nuestra congregación. Bendiga, Señor, a cada familia, a los que están de viaje, Señor, también guárdalos en tu santidad. Los que están enfermos, Señor, pon tu mano de sanidad sobre ellos, que puedan mejorarse. Bendice también, Señor, los alimentos que muchos hermanos han preparado. Bendícelos a nuestros cuerpos y bendice las manos que los prepararon. Bendice nuestro tiempo de compañerismo y comunión. Y ayúdanos a crecer como iglesia y como individuos. En el nombre de Jesús que pedimos todo esto. Amén.